Yo lo que voy a hacer es continuar un poco con lo que Vanina acaba de presentar, pero quisiera señalar algunos elementos de esta visión general que ha presentado, algunas características para América Latina de estos cambios que acabamos de ver. A ver, entonces, de manera muy general, los objetivos de mi presentación son ubicar, ¿no es cierto?, los cambios dentro de grandes patrones de continuidad de la migración en la región, ubicar cómo estos cambios en los flujos se articulan y tienen, se articulan con también cambios en las políticas migratorias, con el creciente cierre de fronteras del norte y cómo esa securitización que ya venimos viviendo desde hace unos 20 años en el norte, diríamos, está progresivamente también afectando o cuajando, digamos, también en América del Sur, ¿no? Un tercer punto que quiero subrayar, que ya lo hemos visto con la presentación de Vanina, es un poco, bueno, ¿qué consecuencia tiene esa heterogeneidad? ¿Qué consecuencia tiene esa heterogeneidad de los perfiles migratorios para las políticas? Y, por supuesto, entonces, ¿qué desafío se presenta para los derechos humanos? Y un quinto objetivo que quiero con esta presentación, ya se ha señalado esta primera mañana, lo que vamos es a posicionar algunos elementos regionales para entender el Ecuador. Entonces, también me parece que, digamos, otro de los objetivos es precisamente entender estos patrones más regionales y de qué manera esto repercute en la movilidad en el país. A breves rasgos, yo creo que esto ya se ha mencionado, pero sí me parece importante tener una concepción de estos cambios y continuidades a largo plazo. Recordar, ¿no es cierto?, que históricamente América Latina hasta los años 60 fue inmigrante, y sobre todo América, digamos, el sur de América Latina, y que nuestros migrantes no solo fueron europeos, también fueron, ¿no es cierto?, africanos y asiáticos, solamente porque de alguna manera tenemos mucho más memoria, sobre todo en el cono sur, de la migración europea y menos memoria en el resto del continente de la presencia africana y asiática desde muchos siglos en el continente. Entonces, tenemos que partir ya de que fuimos un continente diverso históricamente desde el inicio, ¿no? Lo quería remarcar, porque a veces nos aparece, ¿no es cierto?, el tema de la migración internacional como un tema que parecería relativamente nuevo y no lo es, y no es, la diversidad tampoco es novedad. Entonces, un poco por ahí mi punto con estos escenarios de más larga duración. Por supuesto, tenemos esta segunda tendencia a partir de los 60 en que nos colocamos, ¿no es cierto?, como continente, como subcontinente emisor, ¿no es cierto?, con mucho más fuerza con la migración sur-norte. Y el tercer rubro que ya lo hemos visto es no olvidar esta vocación también de la migración intrarregional, que también es un proceso histórico, que también es un proceso que se vivió en las movilizaciones de personas desde la colonia, pero también a todo el siglo XX. Y como ya lo vimos con Vanina, se ha recrudecido en los últimos 10 años, ¿no? La migración intrarregional ha crecido. Pero bueno, digamos, más allá de estos contextos de larga duración, que sí creo que son importantes para romper con esta idea de la novedad, ¿no es cierto?, de la migración o de la diversidad en el continente, ¿cuáles son entonces esos nuevos escenarios y a qué nos enfrentamos? Una primera cuestión que también se señala de manera reiterativa es esta disminución de la migración hacia Estados Unidos. Si lo miramos a nivel regional, este es un tema mexicano, no es un tema que concierne a Centroamérica. Y si bien América del Sur tiene cifras menores a Centroamérica y a México hacia Estados Unidos siguen siendo constantes, permanentes. Tenemos flujos permanentes de Ecuador, por ejemplo, es el caso más claro en ese sentido, en que no ha disminuido la migración a Estados Unidos. Entonces, también la diversidad de países creo que es muy importante, porque claro, si México, el gigante, disminuye en los últimos 10 años, no quiere decir que el resto, el comportamiento del resto sea igual. Entonces, es una diferencia importante de cara a entender luego los impactos de distinto tipo, ¿no? Remesas, deportaciones, securitización de las fronteras, etcétera, etcétera. Un segundo elemento que ha cambiado de esta migración sur-norte, ¿no es cierto?, esta tendencia general o que matiza, es la importancia de los últimos 5 años o a partir del 2010-2011 de las deportaciones. Este es un proceso que, por supuesto, siempre ha existido, pero que se recrudece de manera muy fuerte en el periodo del gobierno del presidente Obama, y que sabemos, por supuesto, que con el presidente Trump no va a dejar de producirse. Ahí también, si bien el mayor número de deportados viene de México, los números de centroamericanos han son los que más han crecido en los últimos 8 años, y asimismo desde hacia América del Sur las deportaciones siguen siendo constantes. Sabemos, ¿no es cierto?, aquí hay muchas personas de Cancillería, que llega un avión cada 15 días a Ecuador con personas deportadas, entre 50, 100 personas cada 15 días, cada 3 semanas, desde hace ya más de 4 años. Entonces, si bien nuestras cifras, si lo queremos ver, no se comparan con lo que ocurre en México, en Centroamérica, es como un flujo constante y una problemática que está ahí instalada en nuestra región y en nuestro país. Dentro de esa migración sur-norte, otra realidad que también desde el Ecuador la hemos visto con mucha fuerza es esa disminución del flujo hacia Europa, y por lo tanto también el redireccionamiento de esas migraciones y el retorno. Es un tercer fenómeno que, producto de las crisis, producto de la crisis europea, también está siendo motivo de demandas por parte de la sociedad civil, por parte de los distintos actores, y ha tenido cierto, y los estados latinoamericanos también han tenido cierto protagonismo también en plantear, ¿no es cierto?, distintos tipos de políticas al respecto. Nuestra constitución, en la construcción de la ley de movilidad humana, por ejemplo, la voz de varias asociaciones de retornados ha estado muy presente y sigue presente. Es un tema, el retorno, que atraviesa no solo, digamos, los hechos y la realidad, también las políticas del Estado y también ciertas demandas de la sociedad civil. Entonces, ese es otro de los matices, digamos, de esta tendencia a la duración de esta migración sur-norte que ahora se está redireccionando. Un cuarto elemento que quería señalar en estas, digamos, entender especificidades en la migración sur-norte, es el aparecimiento cada vez más en las investigaciones de procesos de migración circular. Por ejemplo, de personas que en términos de estudios o también en términos de, yo digo, huir de las distintas crisis y que empiezan a conformar, ¿no es cierto?, procesos de migración circular. Los mismos retornados terminan, muchos de ellos, saliendo nuevamente. El tema de tener doble nacionalidad, por ejemplo, en el caso de los ecuatorianos con España, permite, ¿no es cierto?, una movilidad mucho mayor, lo que se podría llamar un capital de movilidad, que es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los deportados. Aunque ahí también hemos encontrado, a pesar de todas las dificultades, también una cierta circularidad. Y un quinto elemento que quería señalar, que también lo vamos a ver en este seminario, es esta creciente aparición de migrantes en tránsito. Siempre han estado, pero diríamos su número ha crecido. Hacia el norte siempre los hemos tenido de alguna manera, pero ahora también hacia el sur. Creo que Venezuela está en los periódicos todos los días, es un caso ejemplar, como Ecuador está siendo en parte un país de tránsito para la migración venezolana hacia el sur, pero también en el 16 tuvimos esta crisis en Costa Rica, ¿no es cierto?, de cierre de fronteras, para la migración cubana, que también empezó su éxodo hacia el norte antes del cambio de gobierno, y también hacia el sur, o la migración haitiana que va hacia Brasil, y ahora cada vez más migración extracontinental en tránsito, ¿no? Me parece que ese es un fenómeno también que tenemos que tomar en cuenta, para el cual pocas veces los estados han pensado, digamos, políticas, y que presenta grandes desafíos. La migración en tránsito evidentemente presenta grandes desafíos para los estados, pero que cada vez más vemos aparecen, ¿no es cierto?, en el continente. Esto entonces en relación a lo que podríamos llamar fue esta gran tendencia que se sigue manteniendo de migración sur-norte. En relación a la migración sur-sur, bueno, ahí yo creo que es importante, precisamente por lo que acabo de decir, diferenciar en lo que ha sido nuevamente la tradicional migración transfronteriza, que sigue muy presente, ¿no?, de nicaragüenses a Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. En fin, tenemos una tradición ahí muy fuerte. De lo que ahora, como nuevo escenario, presentan las migraciones caribeñas a toda América del Sur, estoy hablando de Haití y de Cuba, y ahora, bueno, no sé si Venezuela está entre las dos, ¿no es cierto?, podríamos considerarlo también algo parte de, que se ha empezado, ¿no es cierto?, a regar por toda América del Sur, ¿no?, básicamente producto muchas veces del cierre de fronteras en el norte, de los atajos en la frontera mexicano-estadounidense, de la imposibilidad de obtener ya asilo o residencia en Estados Unidos. Es muy interesante el caso de la migración haitiana, que tiene una tradición de migración hacia el norte de muchísimos años, hacia Estados Unidos, hacia Francia, hacia Canadá, y desde que de pronto en los últimos 10 años diversifica sus destinos hacia América Latina, ¿no? El censo de 2010, y esto es, muestra, ¿no es cierto?, que hay haitianos viviendo en 14 países fuera de sus fronteras, pero dentro de la región latinoamericana y caribeña casi se cuadruplica su llegada. No son números masivos, pero sí creo que significa mucho esa diversidad, esa diversificación y presencia de la migración haitiana. Ya los compañeros de Chile y de Brasil, me imagino que lo van a abordar, que son de dos destinos muy importantes para los haitianos. Y por supuesto, este gran cambio de Venezuela, que yo creo que también hay que entenderlo históricamente, de haber sido uno, o que todavía es, me imagino yo en las cifras, un país receptor por excelencia históricamente desde los inicios del siglo XX. También tenemos que recordarlo, Venezuela fue un destino muy importante, por ejemplo, para la migración ecuatoriana, y fue un destino muy importante para migración europea y migración del norte de África. En fin, fue un país receptor por excelencia. Y ahora estamos viviendo, parecería, ¿no es cierto?, un giro importante que todavía está ahí crudito, podríamos decir, todavía faltan muchos análisis al respecto, lo estamos viviendo día a día y podemos nos falta todavía mirarlo con más atención. No quería descuidar la llegada también entre de migración forzada en solicitud de refugio, pero también migración transcontinental de África, ¿no? Que vemos mayor presencia en Brasil, en Argentina, en Ecuador. Hay algunas asociaciones, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver, de población nigeriana, gente de Ghana o de Senegal que va para abajo. Entonces también, digamos, es una migración sur-sur, no solamente intrarregional, que modifique el continente. Por temas de tiempo, solamente me voy a saltar estos datos que de alguna manera ya los vimos, y referirme a un tercer patrón, nuevo patrón migratorio que me parece también interesante mirar, y es la migración norte-sur. Y aquí subrayar dos elementos. Un poco este cambio, lo puse ahí, de exiliados de la crisis global y europea, ¿no es cierto?, jóvenes profesionales de la Europa mediterránea. Y los datos que ya mencionaba Vanín en el caso de España son decidores. En los últimos 5 años o 4 años, más personas salieron de las que ingresaron a España, y eso es una mezcla de retornados, pero también de migración española profesional. Creo que es un cambio muy grande. Y por otro lado, lo que también le he llamado, vamos a tener una presentación sobre el tema de los exiliados de la crisis de los estados de bienestar, que es esta migración residencial de jubilados. Ecuador, Perú, México, Costa Rica son destinos cada vez más frecuentes de personas de la tercera edad, jubilados del norte, que vienen a pasar su vejez en territorios ecuatorianos, y que responden, vamos a tener una ponencia sobre ello, también una crisis de los sistemas de pensiones, de los procesos de jubilación también en los países del norte. No son necesariamente personas que vengan con muchos recursos o mucho dinero, sino también así como son parte también de estas crisis de los estados de bienestar, ¿no? Costa Rica fue tradicionalmente un país receptor de este tipo de migraciones. México ahora, con los temas de violencia, ha dejado de recibir algunos de estos migrantes. Perú, Ecuador se están convirtiendo, lo vivimos nosotros, en esa cuestión. ¿Sí? No voy a insistir sobre el tema. Bueno, luego de describir, digamos, estas especificidades dentro de estas tres tendencias grandes de los flujos a nivel regional, también señalar que las mismas causas de la migración se multiplican, ¿no? O los estudios que miran las causas de la migración las están viendo de manera mucho más compleja, ¿no? Tal vez siempre estuvieron estas causas, pero sí, no fueron necesariamente subrayadas. No voy a insistir sobre lo de las necesidades económicas, eso es obviamente algo que también lo ponemos, pero o son necesidades o crisis económicas, eso ya lo sabemos. Sí insistir sobre el segundo punto, que son el aumento y el crecimiento de las causas del desplazamiento forzado. Y aquí tenemos en el continente un aumento cada vez más fuerte, importante y devastador de desplazamientos por violencia. No solo es Colombia, tenemos también México, en donde ya cada vez hay más desplazados internos por la violencia interna, y por supuesto Honduras, Guatemala y El Salvador. Ese desplazamiento por violencia social, diríamos, no solo, ya no, entre una mezcla entre violencia social y política, parece ser también un nuevo panorama importante para la región. Y cada vez más grave, ¿no? Tenemos los desplazamientos por desastres naturales, que es otra de las cuestiones que hemos visto poco. Haití es ahí el tema, el ejemplo paradigmático, pero lo que vemos cada vez más a nivel de localidades más pequeñas en términos de procesos de migración interna, etcétera. Y tenemos los desplazamientos por megaproyectos de desarrollo, comunidades enteras que están siendo desplazadas en zonas mineras, en zonas petroleras, en zonas de construcción de proyectos hidroeléctricos y que están cruzando fronteras, ¿no? Entonces, también se multiplican esas causas, la violencia aparece con mucha fuerza, no solo las necesidades económicas y también temas relacionados con procesos de desarrollo específicos, ¿no? Extractivismo, etcétera, etcétera. No quiero insistir por temas de tiempo en la diversificación, solo mencionar esa diversificación de perfiles que ya Vanina lo mencionó, la feminización, no voy a insistir, sí mencionar algo que se nos olvida también dentro de esa heterogeneidad, es la creciente migración calificada en la región, intrarregional además, que es un proceso muy interesante al que ponerle el ojo. La especificidad de la migración indígena, tenemos 650 pueblos y nacionalidades en el continente y han sido actores de las migraciones transfronterizas desde hace mucho tiempo y ahora son actores muy importantes de la migración hacia el norte. Mixtecos, mayas, quiché, cañaris, otavalos, aymaras están saliendo al norte, ya no solo de manera transfronteriza, sino que los encontramos en Nueva York con mucha fuerza, en España igualmente, ¿no? La migración de niños y adolescentes como una especificidad también importante. Acabamos de pasar en el país un episodio lamentable la semana pasada, precisamente en el intento de dos menores no acompañados de migrar a Estados Unidos, que fallecieron, y lo que ya mencionaba, esta migración residencial. No voy a entrar en detalle porque se me acabó el tiempo de cada uno de ellos, pero tal vez terminar solamente con… ¿Cuáles son las consecuencias, ya para terminar, de esa heterogeneidad de los flujos para la región? Bueno, yo creo que ahí quería señalar solo cuatro puntos para terminar. Uno, que tenemos que entender, ¿no es cierto?, esa heterogeneidad de los flujos vinculando esos análisis globales de los procesos de acumulación capitalista y desposesión con las realidades locales de desplazamiento forzado de la población. Esa diversificación de las causas nos dice algo, no solamente ya de una violencia localizada, una violencia producto de conflictos nacionales, sino que ya nos está hablando de una violencia en términos más globales que tiene que ver ya con procesos estructurales de larga duración, como el desplazamiento forzado en realidad tiene que ver con esos procesos más globales. Dos, esta famosa feminización de las migraciones tiene que ver con los estados también, con las faltas de políticas sociales, con las crisis de los estados de bienestar, con la desprotección de los países del norte para su población envejecida, infantil y dependiente. Lo tenemos que seguir relacionando e insistir sobre ello. Un tercer elemento es que no podemos dejar de analizar los procesos migratorios sin relacionarlos con la circulación de otros bienes materiales intangibles que moldean nuestra comprensión de las identidades. Es para insistir en lo que ya mencioné, no somos recién heterogéneos, somos históricamente heterogéneos, multiculturales, y la migración es parte de eso. y únicamente y que no podemos entender la migración únicamente en términos económicos, sino que debemos combinar nuestro examen con las políticas migratorias y su securitización. Únicamente, para terminar, esto implica, me parece, estos cuatro elementos implica una idea central que es con la que quisiera terminar, y es que en esta relación entre migración y desarrollo, en la forma en cómo hemos entendido esta relación entre migración y desarrollo, el desarrollo aparece como un instrumento para frenar la migración en general, en las políticas y en las concepciones del Estado. Creo que estos nuevos patrones migratorios y estos elementos de heterogeneidad lo que nos hacen pensar es que más bien la migración debería ser una característica inherente de cualquier política de desarrollo y no al revés. Me parece que eso es lo que nos estaría revelando de alguna manera este nuevo momento migratorio en el continente. Muchas gracias.